En los últimos días se ha reavivado el debate sobre la sostenibilidad del sistema español de pensiones. Las declaraciones del asesor económico de la presidencia del Gobierno y la publicación de un análisis de las proyecciones financieras de la Seguridad Social han vuelto a poner de manifiesto la conveniencia de asumir con decisión y firmeza la toma de medidas que aseguren su supervivencia. Hoy en nuestro programa, en Revista de Economía y Turismo, contamos con la participación de los profesores de Economía Financiera, el catedrático Rafael Morales Arce y el profesor Julio González Arias, para comentar con ellos y analizar ese debate que en estos momentos existe sobre las pensiones en España. Muy buenos días a los dos, gracias.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, pues todos los años se nos viene informando sobre el reforzamiento del Fondo de Reserva de las Pensiones, algo que, en teoría, es lo que debe garantizar el cobro de las mismas. En esos momentos, ¿cuál es la situación de este fondo, Rafael Morales?
Bueno, desde el año 2000 se está dotando por parte de las autoridades económicas este fondo y de manera especial ya se pensó en ello con anterioridad, puesto que el sistema de seguridad social tenía superávit en sus cuentas anuales. Con la cantidad que actualmente está dotada, que se acerca a los 40.000 millones de euros, permitiría, en caso de insolvencia del fondo, el abono de hasta entre 6 y 8 meses de los pagos a pensionistas. Quiere decir que es una especie de salvaguarda a corto plazo, aunque no lo es en modo alguno a largo plazo. No es otra cosa que la expresión del saldo financiero de la Seguridad Social, que, por otra parte, está contribuyendo a minorar el déficit consolidado de las cuentas del Estado, puesto que ese superávit lo que hace es neutralizar el déficit que tiene el conjunto de las administraciones públicas. En cualquier caso, la existencia de ese fondo no va a eximir al Estado de la responsabilidad que tiene sobre la sostenibilidad del sistema.
Independientemente de todas las opiniones que existen sobre este problema, ¿cuáles serían las causas verdaderas que podrían perturbar el futuro comportamiento de nuestro sistema de pensiones?
Bueno, hay que decir previamente que el sistema de pensiones está modificándose continuamente. Ya se hizo una reforma importante en los años 70 y ya en los últimos 10-15 años ha sufrido algunas modificaciones, la mayor parte de ellas orientadas en el buen sentido, aunque quizá no lo profundas que debiera. ¿Cuáles son las principales causas que perturban la sostenibilidad? Pues en primer lugar, que hay un desequilibrio entre las cotizaciones y las prestaciones. O sea, en contra de lo que la mayor parte de la gente piensa, las cotizaciones no cubren, desde el punto de vista financiero, las prestaciones que se van a percibir. En segundo lugar, se ha producido, como es obvio, un aumento de la supervivencia. Si antes las personas tenían una vida que biológicamente llegaba hasta los 70, 72 años en los hombres y 3 o 4 años más en las mujeres, esas edades están ampliándose y, por tanto, pues es mayor el tiempo en que el Estado tiene que seguir abonando la pensión. Hay, por otra parte, una reducción importante en la tasa entre activos y pasivos. Hay, por otra parte, una actualización permanente de la cifra que se recibe en concepto de pensiones. Normalmente, todos los años, en el mes de noviembre, se acuerda la actualización de las pensiones para el año siguiente en el porcentaje que se estima que va a subir el índice de precios al consumo. Por decirlo de alguna manera, pues las pensiones están vinculadas a la evolución del índice de precios al consumo. Y después hay dos hechos adicionales muy importantes. Uno es el aumento que se ha producido en las jubilaciones anticipadas en los últimos 20 años y también la incorporación al sistema público de seguridad social de algunos colectivos, no muy numerosos, pero sí ciertamente importantes, de personas que no habían cubierto un mínimo de cotizaciones. Por todo ello, pues cualquier tipo de reforma que se hiciera en el sistema de pensiones debiera tener en cuenta muy especialmente estas causas que son, como decía, las que perturban la sostenibilidad futura del sistema.
Una de las cuestiones apuntadas por el profesor Morales Arce es el equilibrio entre las aportaciones en forma de cotizaciones sociales y las prestaciones en forma de pensión, equilibrio que parece evidente que es imprescindible. Pero no sé, en la realidad, yo creo que nos podríamos detener más en este aspecto, Julio González Arias, ¿en la realidad es así?
Bueno, al ser un sistema de reparto, no existe un equilibrio entre prestaciones y cotizaciones, ya que este dependerá en buena medida de la población activa en cada momento y de las prestaciones que se deben afrontar, que serán función de variables tales como la vida laboral de la persona, el salario que esta presenta de referencia y, sobre todo, de la edad a la que decida jubilarse. Pero nos preguntamos, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que las aportaciones que se ha realizado por una persona que se jubila con más de 65 años supone un 29% menos de lo que esta persona finalmente percibirá. Este desequilibrio se agrava para el caso de las mujeres que se jubilan a los 65 años, ya que debido a su mayor longevidad se llegaría hasta un 55%. Para el caso de los prejubilados con 60 años y a causa del ajuste del 40% que se realiza en el cálculo de la prestación, casi se equilibran financieramente ambos conceptos. No obstante, estos son solo algunos ejemplos, pero en general se puede decir, y aunque no sea una afirmación muy populista, que a pesar de lo que nos parece, las pensiones en España son generosas y que los problemas más graves aparecerán en el periodo entre 2011 y 2015.
Rafael Morales, ¿qué tipo de medidas y opciones se están propiciando en los últimos años para reorientar el ahorro de los españoles a favor del aseguramiento de una percepción digna ante el futuro previsible del sistema de pensiones?
Bueno, pues hay muchas y han ido surgiendo en los últimos años, en los que tanto las autoridades como también la propia sociedad va siendo consciente de que tiene que reforzar de alguna forma, tiene que complementar la pensión pública que espera recibir. Entonces hay varias figuras. La figura primera fue la creación de los planes de pensiones individuales, de empleo, asociados, que se hicieron oficiales en España pues a partir de finales de los años 80. Los planes de pensiones asegurados, que fue una institución que surgió posteriormente. Los seguros de jubilación, que también son de la década de los 80. Otra figura que son los planes de inversión de ahorro sistemático que han sido regulados precisamente en la última reforma de la legislación del impuesto de la renta de las personas físicas y las entidades de previsión social voluntaria que ya tenían una cierta tradición en España. En definitiva, todas estas figuras lo que están es induciéndonos al ahorro desde edades tempranas. O sea, hay que sensibilizar a la población joven que cuanto antes empiece a ahorrar para su jubilación, pues es mucho mejor porque las posibilidades de tener un capital son mucho mayores y también la inversión de los fondos que de ellos proceden puede invertirse, puede materializarse en activos a largo plazo cuya rentabilidad es más consistente cuando quedan muchos años para la jubilación. En todo caso, hemos de insistir que sería muy importante que las personas jóvenes, estas que trabajan entre los 18 y 30, 35 años, aunque fueran cantidades modestas, empezaran ya a preparar su propia jubilación.
Tenemos algunos datos, Rafael Morales Arce, sobre la evolución de ese ahorro, sobre todo de los jóvenes, en cuanto a garantizar su futuro de pensiones.
No hay datos consistentes. La única información que se dispone es que es muy escasa la participación de la gente joven en este tipo de instituciones. Por eso insistía en que ahora que se está hablando de la sostenibilidad del sistema público, es muy importante hacer una apelación al sentido del ahorro de estos grupos.
Julio González Arias, hay una cuestión importante cuando analizamos este problema. Parece que hay una relación con las políticas demográficas y con la evolución del mercado de trabajo. ¿Qué se está haciendo en otros países en estas materias?
Bueno, como bien indica, las principales medidas que se están tomando en otros países podemos englobarlas en esa doble vertiente. En el aspecto demográfico, y para el caso español, se deberían desarrollar medidas más efectivas que estimularan la natalidad, que está a niveles realmente bajos y preocupantes, y que condiciona de forma significativa el mercado laboral futuro. Estas ayudas no deben ser únicamente de carácter económico, como ya se han propuesto, sino también de tipo laboral, de forma que el hecho de tener un hijo no suponga limitar las perspectivas profesionales de las personas, en especial de las mujeres. En el ámbito del mercado laboral, las medidas más efectivas que se están utilizando para apuntalar los sistemas públicos de pensiones pasan por computar toda la vida laboral para determinar la cuantía de la pensión, no solo los últimos 15 años. Favorecer la permanencia en el mercado de trabajo por encima de los 65 años. Esto aumentará el periodo de aportación y reducirá, por ello, el periodo de prestación. Por otra parte, es necesario un cambio en el sistema de revisión anual de las pensiones, no utilizando el IPC de forma directa, sino siendo reducido por un porcentaje. Y a la par, realizar una revisión de las pensiones de viudedad. Lo ideal, en cualquier caso, sería una ratio de 2,1 cotizantes por pensionista, que, aunque hoy en día todavía es superior, se deteriorará de forma significativa en los próximos años.
La última reforma tributaria ha creado nuevas instituciones complementarias para favorecer el ahorro y la financiación de nuestras necesidades una vez jubilados. ¿Qué papel tienen estas nuevas instituciones?
Bueno, en general, el problema que tiene la normativa fiscal es que cambia con una cierta frecuencia, hecho que desconcierta a la persona que desea invertir en estas figuras. Sería deseable que hubiera una estabilidad en la tributación cuya última modificación se ha producido precisamente en diciembre del año 2006 y que entra en vigor ahora en el año 2007. Estas modificaciones lo único que hacen es introducir incertidumbre hacia una figura en la que se considera como una especie de tabla de salvación ante la posible falta de sostenibilidad del sistema. ¿Qué es lo que se ha hecho últimamente? Pues se han limitado las aportaciones que son deducibles, hasta 10.000 euros por año. Anteriormente eran de 8.000 euros por año, aunque aquellas personas que tenían más de 52 años pues podían y pueden aportar una cantidad superior de 12.500 euros por cada año que tengan, y con un tope que está establecido en algo más de 24.000 euros anuales. Pero se han creado otras figuras, como es el caso de los planes de inversión y de ahorro sistemático, que también son planes en donde se ha limitado la aportación. La aportación está limitada a 8.000 euros por año y tiene una limitación durante toda la vida de ese plan. Esa limitación está en 240.000 euros. Quiere decir que a partir de lograr esta cantidad, supuesto de que se logre, ya no se podrían hacer más aportaciones a estos planes de ahorro sistemático. Pero hay también otras dos cuestiones que se están barajando en la opinión pública. Una es que se produzca una desgravación mayor en el impuesto de la renta de las personas físicas por prolongación de la edad laboral. O sea, una persona que tenga 65 años, que esté en condiciones de prolongar su vida laboral y la empresa así lo acceda, pues sería muy importante que también tuviera un incentivo fiscal algo mayor que el que tiene ahora por este hecho. Y también que hubiera un estímulo en la propia cotización al sistema de seguridad social, de tal manera que estas personas que prolongan voluntariamente su vida laboral, en vez de cotizar lo que están cotizando, pues tuvieran una reducción significativa en su cotización. Si estas medidas se pusieran en práctica, pues lógicamente favorecerían la permanencia en el mercado de trabajo a personas ya de edad madura. El problema está en si las empresas crean el marco adecuado para el mantenimiento de esta figura. Porque claro, si mantienen la política de jubilar a las personas incluso con menos de 60 años, pues difícilmente se va a dar el caso de que una persona prolongue la actividad laboral. Yo creo que hay muchas personas que pueden trabajar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista intelectual, pueden hacer un buen servicio a la empresa y el Estado lo que tiene que facilitar es, a través de la tributación fiscal y a través de la cotización, el marco adecuado para que puedan seguir.
El Gobierno acaba de enviar al Congreso un proyecto de reforma de la legislación de seguridad social. Yo creo que es importante que nos detengamos también en esta cuestión y avancemos esas líneas básicas que se contemplan en el proyecto.
Bueno, este proyecto es muy importante y ha sido, de alguna forma, consensuado entre los empresarios, los sindicatos y el propio Ejecutivo. Ese consenso se logró en el mes de julio del pasado año. Y tiene tres objetivos básicos. Algunos de ellos lo hemos mencionado aquí. El primero, alargar la vida laboral. En segundo lugar, establecer una correlación entre las cotizaciones y las prestaciones. Y, naturalmente, adaptarse a las nuevas situaciones sociales. La situación social española pues ha cambiado. Ahora ya los matrimonios no tienen una duración permanente, sino que se producen divorcios, se producen situaciones de parejas de hecho, que de alguna forma pues tienen que estar contemplados también en una legislación de protección. Los aspectos más concretos son los siguientes. En primer lugar, que se eleva el periodo de cotización para tener derecho a la pensión de los 12,5 años en que estaba ahora, computando lógicamente las pagas extraordinarias, a 15 años, o sea que se elevan 2,5 años. En segundo lugar, que se estimula con un 2% el mayor importe de la pensión por cada año que se haya cotizado por encima de los 65. Y un incremento también del 3% de la pensión por cada año cotizado después de los 65 años, si tiene más de 40 años cotizados con anterioridad. Bien, esto tenemos que esperar a que la ley se discuta en el Congreso para ver cómo se materializa, porque, lógicamente, si una persona está en el grupo máximo de cotización, como las prestaciones tienen un tope, de nada le serviría a esa persona que está en el grupo primero, si tiene el tope máximo, de nada le va a servir, porque ese 2 o ese 3%, aunque tenga más de 40 años cotizados, nunca se le va a poder añadir a la pensión. Por eso digo que habrá que esperar cómo se redacta este artículo en la práctica. Pero la medida va en la buena dirección y hemos de ver cómo queda finalmente redactada. Hay también otro aspecto muy importante, que es la jubilación parcial. Que se va a fomentar la jubilación parcial, aunque esto puede parecer contradictorio con lo que he dicho antes, pero hay situaciones para todo. La jubilación parcial van a exigirse 61 años, o sea, deben tenerse 61 años frente a 60 que se exigen ahora, y 30 años de cotización y 6 años de antigüedad en la empresa para poder acceder a ella. Y como decía, también el proyecto quiere adaptarse a la nueva legislación. Por ejemplo, se va a otorgar la prestación de viudedad a las parejas de hecho, siempre que tengan más de 5 años de convivencia o tengan hijos comunes. También se va a dotar el auxilio por defunción, que ahora no lo tienen, y también se van a establecer indemnizaciones a tanto alzado cuando estas personas pues tienen un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En caso de divorcio, solo se va a reconocer la pensión para aquel que tenga reconocida la pensión compensatoria por parte del juez. Como he dicho al principio, yo creo que todas estas medidas van en la buena dirección, pero quizás le falte profundidad y un poco más de rigurosidad para resolver ese problema que decíamos antes, la falta de correspondencia financiera entre aportación y prestación. Pienso que es una medida que tiene un riesgo político importante, pero no lo debería hacer nunca un partido, el partido que está gobernando. Deberían hacerlo, pues como se hizo en su día la Constitución, se debe hacer por consenso para que una reforma de este calado pues fuera responsabilidad de todos, puesto que es una reforma que va a afectarnos, queramos o no, a todos los ciudadanos. Y, por tanto, no puede ser algo que saca un partido político para desgastarse, sino debería ser por consenso de todas las fuerzas políticas.
Este proyecto de reforma, Rafael Morales Arce, ¿cómo se va a articular a partir de ahora?
Pues ahora entra en el Congreso lo manda a la comisión correspondiente, en esa comisión se discute, ya se prepara el texto final, Y claro, lógicamente, pues es un proceso en el que la opinión pública y los medios de comunicación pues van a jugar un papel muy importante, porque claro, a medida que vayan avanzándose en el articulado y se vaya conociendo, por ejemplo, los incentivos que se van a dar, pues la propia prensa y la televisión, la radio, pues van a estar machacando, por utilizar una palabra vulgar, viendo si eso es realmente satisfactorio o no. O sea que este es un proyecto que va a tener una gran participación, o debería tener una gran participación del ciudadano, puesto que es algo que nos va a afectar a todos, antes o después, mejor más tarde que antes, pero nos va a afectar a todos. Y una vez que haya ya un texto unitario, del Congreso pasará al Senado, del Senado volverá de nuevo al Congreso con las reformas, en fin, con las modificaciones que fueran, y lo ideal sería que se pudiera poner en marcha dentro de esta legislatura. El problema está en si las fuerzas políticas realmente logran un acuerdo como creo que sería deseable.
Bueno, ya para terminar, Rafael Morales Arce, si nos referimos a un tema conceptual, ¿cómo se debería estructurar un sistema de protección al estilo de los que existen en países más avanzados?
Pues yo creo que teníamos que tomar, sin perjuicio de que el sistema español de seguridad social, el sistema de reparto, tiene una serie de ventajas y nadie debería descalificarlo, pero yo creo que deberíamos ir poco a poco migrando pues a un sistema que se articulara pues en base a tres conceptos básicos. En primer lugar, que se garantice a todos los ciudadanos un ingreso mínimo vital. Esto existe hasta en los Estados Unidos, que es un país que tiene una renta per cápita muy superior a la nuestra, independientemente de su situación económica o social. Quiere decir que haya una especie de renta mínima en virtud del cual pues una persona no muera de hambre, si es que queremos mantener el estado de bienestar. Que esta garantía, por lo menos de ese mínimo de pensión, pues tenga una base legal y estable y a largo plazo, y que no se modifique pues por cuestiones políticas. Que se vaya produciendo una transición hacia un sistema de capitalización, pero no de un día para otro. Estas cosas hay que hacerlas con un horizonte a largo plazo, entre 10, 15 años, porque antes no sería posible. Y porque tenemos la experiencia de otros lugares en donde se ha hecho y no se puede hacer en menos tiempo. Y sobre todo, como decía antes, que se promueva la adhesión de las personas más jóvenes, que consideran que es un problema que ahora no les afecta, pero que les va a afectar a largo plazo. Y a modo de conclusión, lo articularía en tres pilares. Un pilar básico que lo facilitaría el Estado, independientemente de si la persona ha trabajado o no, de si ha cotizado o no a la Seguridad Social. Y ese debe financiarse con los impuestos generales, o sea que no tendría carácter contributivo. El segundo nivel sería ya ese nivel profesional y obligatorio que afectara a todas las personas que trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena y que lo facilita la Seguridad Social. Y después ya un tercer nivel complementario, voluntario, naturalmente, para aquellas personas que teniendo más recursos, pues quieran quieran tener un complemento a su jubilación vía un plan de pensiones aseguradas, cualquier otra fórmula de ahorro, pero que ya sería estrictamente voluntario. Yo creo que con este esquema, al que una transición con cierto plazo debería llevarnos y debería legislarse en este sentido, pues sería muy satisfactoria para todos y evitaría las dudas y las incertidumbres que hay y sobre todo pues algunos de los intereses que todavía se ponen de manifiesto cuando se habla de esta cuestión.
Pues muchas gracias, como siempre, a nuestros dos invitados hoy en El Tiempo a Fondo de Revista de Economía y Turismo. Con ellos hemos hablado sobre el debate de las pensiones en España y ese proyecto de reforma de la legislación de seguridad social. Nos han acompañado Julio González Arias y Rafael Morales Arce, profesores de Economía Financiera de nuestra universidad. Hasta otra ocasión, gracias.
Adiós. Buenos días.